Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Martes 23 de febrero, comenzamos aquí en la radio el espacio de ecología.
La gran canaria Natalia Sosa Ayala en 2020 fue seleccionada para ser la protagonista de la edición de 2021 del Día de las Letras Canarias, con el objetivo de reconocer y difundir su trabajo. Ya se puede ver este en la Casa Museo Tomás Morales. Sosa falleció en el 2000 a los 62 años de edad en su ciudad natal. Escribe Aitor Boada de ella que la obra de Natalia Sosa se construye desde el principio en un grito por quebrar su invisibilidad y manifestarse a sí misma. Los principales motivos temáticos de su poesía son la intimidad, la frustración y la invisibilidad, la constricción, que ejercen ciertos códigos culturales y su amor por los animales. Su poesía es el esfuerzo por entender y dar voz a los incomprendidos y a los no vistos. Siempre viví con miedo a reconocer mi condición homosexual, dijo la escritora. La voz de Natalia Sosa es la voz de la afirmación, del ahínco por descubrirse y no rendirse, nos dice Aitor Boada. Hoy leeré, por tanto, un poema suyo. El verso sí fue mi patria. El verso sí fue mi patria, en la agonía sin nombre del exilio. Fue solaz y compañero muchas tardes de aquella embriaguez de vino que hoy recuerdo. El verso fue mi techo y mi quimera, como línea ascendente en el declive. El verso me ofrendó su primavera de palabras, de rosas y de olvidos. Fue mi patria el verso enamorado de las noches, y de mi alma crecían y crecían los habitantes de la tierra nueva. En él me refugié cuando el destino me fue empujando por un desfiladero de desamor, de angustias y soledades, y él me cobijó en los desengaños, por él que me nutrió con la esperanza ajena, entre colores vi la vida. Él me dio su lenguaje y su medida, y en su honda largura, qué poca cosa para mí era la pena. Hallando fui la patria que perdía, el verso sí fue un compañero fiel para la intensa espera de la vida. Sí, agredida yo fui por las fronteras, sí, sobre todo en el amor desconocida, mi verso fue muralla y fue mi escudo, y sí, al exilio las fuerzas me empujaron, mi verso estaba allí también tendido.
Ya saben ustedes que la voz es de Pura Cuenca Roy, que cada semana nos deja en el aire un poema de algún autor o autora, en esta ocasión canaria, para abrir este espacio Del Jable al Malpey que nos propone Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. Has visto que te hace caso Pura.
Pura, sí, Cuenca, buscando a la...
Buscando autores
canarios
y autoras, sí.
Estaba escuchando una referencia de la autora y oyendo a Pura y parece que siempre vivió con miedo, ¿no? No sé si por esconder o por no querer compartir su condición sexual. Sofía, ¿tú qué has entendido?
Pues yo he entendido lo mismo que tú, que vivió, bueno, era una época dura y decir que otra cosa diferente a lo que corría en esa sociedad, uh-huh, pues me imagino que asustaba.
Pero mira, escuchando también a Pura, en esa referencia personal que hizo de la autora, murió bastante joven.
Pues sí,
60 y pico de años, joven. Uh-huh. Bueno, Sofía, ¿qué nos traes hoy a este espacio? Cuéntanos.
Mira, hoy tenemos energía, tenemos un programa donde queremos la biodiversidad sacarla a encima de la mesa y poner a invitados que están trabajando con la lucha que se está produciendo por la destrucción de la biodiversidad. Entonces estamos en una situación donde el cambio climático saca adelante proyectos de energías renovables, pero que no están cumpliendo las declaraciones de impacto ambiental y además está siendo una anarquía esto, ¿no? Nuestro primer invitado es una persona realmente interesante porque yo siempre intento traer a gente que para mí es, éticamente son un referente, y eso es Luis Bolonio Álvarez, porque es técnico de conservación de biodiversidad y es de los que hace los estudios de impacto ambiental como tienen que ser.
O sea, que es una persona coherente. Fíjate que antes estábamos hablando con Pau Valverde, que presenta una exposición en La Laguna, en Tenerife, sin más, se titula, una exposición maravillosa, y hablábamos de la coherencia del ser humano, algo que parece que ahora mismo no casa mucho, Sofía.
Efectivamente, y le traemos porque es portavoz de una plataforma que se ha constituido en toda España, de más de 100 entidades, que se llama Aliente. Y no sé si, explícanos, Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, quería primero agradeceros que nos invitaseis a vuestro programa para poder contar nuestro punto de vista, y no puedo más que agradecer a Sofía por esa presentación tan abrumadora, que no sé si merezco, pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias. La Alianza Energía y Territorio, que nacimos a principios de febrero, es una alianza que nace con más de 100 entidades a nivel estatal y que lo que pretende es un poco llamar la atención sobre este desarrollo enmarcado en la transición energética que nos vemos obligados a realizar, pero que de nuestro punto de vista se está haciendo de manera errónea, con un mal planificado, con unos impactos ambientales inasumibles, y que para más INRI no sirve para luchar contra el cambio climático, que es lo que nos están diciendo.
Uh-huh. La democratización de la energía y la defensa de la biodiversidad parece que no van con este nuevo modelo energético que nos están planteando.
Claro, solo nos están planteando un cambio tecnológico, es decir, abandonar los combustibles fósiles, primero porque es absolutamente necesario, desde luego, para la lucha contra el cambio climático, pero tampoco hay que olvidar que es que estamos en el pico del petróleo, ya lo pasamos hace años, es decir, que va a dejar de haber petróleo barato dentro de muy poco, entonces tenemos que buscar una alternativa, como una sociedad absolutamente dependiente y absolutamente consumista. Y lo pasado solo nos plantean, como os digo, una solución tecnológica, cambiar unas tecnologías por otras. Y eso los expertos, los científicos, los físicos, los ingenieros nos están diciendo que no es suficiente, que además las alternativas tecnológicas que tenemos solo nos dan para cubrir, para que os hagáis una idea, un 30% de la energía que ahora mismo consumimos, y que lo que primero deberíamos apostar, porque no tenemos otra, es por el ahorro, la eficiencia energética. Y una vez que investiguemos la capacidad que tenemos en este sentido de ahorrar y la energía y usarla de manera eficiente, las renovables son una herramienta estupenda, pero no en un modelo centralizado como el que tenemos ahora mismo, sino en un modelo distribuido, ¿no?, basado en el autoconsumo, donde todas las ciudadanas seamos también productores de nuestra propia energía.
Yo el otro día te escuchaba y me sorprendía que en la planificación que se está haciendo en España incluso fuera en contra de la normativa europea. Explícanos un poco esto y también por qué no se hace un plan real de ahorro y eficiencia energética.
Claro, eso es lo primero que llama la atención. Si habéis estado un poco los oyentes y las oyentes al loro de las noticias que están saliendo, por ejemplo, esta semana, referentes a la ley de cambio climático, nos quedamos en unos objetivos de un 23% de reducciones de gases de efecto invernadero, ¿no? En nuestro camino hacia la descarbonización. Cuando los expertos y la propia Unión Europea nos están diciendo que mínimo tenemos que conseguir un 55 o un 60% de reducción de emisiones de aquí a 2030. Claro, cuando tú ves el Plan Nacional de Energía y Clima, que es lo que nosotros empezamos un poco a denunciar hace año y medio, cuando nos tropezamos con él, ves que esto es coherente con lo que se pretende hacer, es decir, solo este cambio tecnológico, no apostando por el ahorro y eficiencia energética. Pero es más sorprendente aún que este plan nacional, que no planifica, ese es el problema, que es un plan que no planifica nada, obvia, se olvida de las directivas europeas de obligado cumplimiento de lo que se conoce como el paquete de invierno, que son tres directivas europeas que marcan muy claramente cuál es la hoja de ruta de la descarbonización en Europa. Y lo que primer principio que rige estas tres directivas europeas es el de eficiencia energética. Y dicen muy claramente que antes de plantearse la puesta en marcha de nuevas centrales de generación de energía, del tipo que sean, renovable o no, lo primero que hay que investigar es la capacidad de ahorro y eficiencia energética que tenemos. Porque, como hemos dicho antes, somos una sociedad absolutamente derrochadora. Y hay estudios que nos dicen que en Europa podríamos ahorrarnos hasta un 67% de la energía que consumimos ahora mismo. Pero el Estado español, por algún motivo, esto lo obvia. Me preguntabas por qué, ¿no, Sofía? ¿Por qué pasa esto? Creo que es el final de tu pregunta.
Sí.
Claro, eso debería contestarlo la ministra, ¿no? O la vicepresidenta, seguramente, no yo. Nosotros podemos sospechar por qué. Lo que hay detrás de todo este desarrollo renovable, sin sobredimensionado, sin planificar, e innecesario para cubrir nuestras necesidades energéticas reales, realmente es un proceso primero especulativo que está detrás de toda la economía financiera del mundo, metiendo dinero aquí. Para que os hagáis una idea, a día de hoy ascienden a 30.000 millones de euros todas las operaciones de compraventa de proyectos de energía renovable que se han producido ya en España, ¿no? Es un negocio muy lucrativo ahora mismo para los grandes capitales. Claro, si el problema de esto es que además se lo estamos financiando entre todos, ¿no? Porque hay dos mecanismos para financiar todo este desarrollo renovable a gran escala. Por un lado, el Fondo de Recuperación y Resiliencia, que va a venir después de la pandemia, los 140.000 millones de euros que ha presentado el Estado español, va a financiar gran parte de estos proyectos. Mientras que, por ejemplo, para el autoconsumo van a quedar solo 200 millones de euros, de esos 140.000 millones de euros. Fijaos qué diferencia, ¿no? Parecen 200 millones de euros, parece mucho, pero claro, si tenemos 140.000 millones de euros, lo apostamos por un modelo centralizado en manos de grandes oligopolios energéticos, mientras que a los ciudadanos solo les dejamos esas migajas de 200 millones de euros. Además, la otra forma de financiar esto es a través de las subastas de energía renovable, que el gobierno va a sacar 3 gigavatios en subastas de renovables, que ha salido recientemente la última. ¿Qué supone esto? Estas subastas lo que aseguran es el negocio de estas grandes corporaciones, porque lo que asegura es que quien se queda con esas subastas de energía renovable van a tener un precio asegurado mínimo de la energía. Es decir, que entre todos les vamos a garantizar que es un negocio seguro. De ahí es donde está hecha la trampa, ¿no?, de todo este sistema.
Me hablabas el otro día de, bueno, pues el buitre, los fondos buitres, el BlackRock, que están llegando a España. Antes estaban en el turismo comprando hoteles y urbanizaciones y ahora se han metido en todo el tema de la energía.
Claro, este es ahora mismo el negocio para lo que es la economía financiera y especulativa más importante en todo el mundo, ¿no? Entonces, detrás hay grandes fondos de inversión, uno de ellos es BlackRock, que BlackRock es el principal inversor del IBEX 35. Y aquí hay una situación muy curiosa, ¿no?, y muy contradictoria, y que incluso está denunciada en el Defensor del Pueblo Europeo, por ejemplo. La licitación por la que la Unión Europea decide qué fondos se consideran verdes y, por lo tanto, financiables, la hizo BlackRock, este documento, y accedió a esa licitación para elaborar ese documento a través de una baja temeraria. Es decir, presentó un presupuesto muy bajo para quedarse con esa licitación, con la que no ganaba dinero, pero sí conseguía influir en lo que se consideran inversiones verdes y sostenibles para beneficiar sus inversiones, ¿no? y como os digo, esto está denunciado en el Defensor del Pueblo Europeo, ahora mismo.
Otro dato que me parece escandaloso, porque claro, estamos hablando que vamos a poner energías renovables, o sea, vamos a destruir suelo vivo, más de 400.000 hectáreas, algo así como la superficie de la provincia de Pontevedra, ¿no?
Eso es, ahora mismo es lo que tenemos encima de la mesa. Probablemente es mucho más. A nivel mundial, este plan transicionista entre unas energías y otras, sin tener en cuenta los límites del planeta, se calcula que es necesario ocupar directamente la superficie entera del subcontinente indio, ¿no? Para que os hagáis una idea. Es un proyecto absolutamente inasumible, ¿no? Por los límites espaciales, materiales y biológicos del planeta. Es una barbaridad. Y eso supondría, si trasladas eso a España, supondría que habría que poner entre 600 y 800 gigavatios, lo cual supondría no ya esas 400.000, sino entre un millón y medio y 2 millones de hectáreas ocupadas directamente por este tipo de infraestructuras. Lo más importante es entender que esto no es necesario. Es decir, podríamos llegar a la conclusión que para luchar contra el cambio climático es lo que tenemos que hacer y sacrificar la biodiversidad, la soberanía alimentaria, un montón de cosas que estamos poniendo en riesgo, además de nuestra propia calidad de vida, ¿no?, a través del paisaje. Pero lo que es importante explicar es que no es necesario, que hay una alternativa y que no es solo una alternativa, sino que es la única opción. Porque, por ejemplo, este desarrollo masivo, sin planificar, sin dimensionar, de las renovables a gran escala, se encuentra con unos límites, aparte de espaciales, como he explicado anteriormente, también de materiales. Entonces, a este ritmo, por ejemplo, el litio, que es un componente fundamental, lo acabaríamos en 2042. Eso está calculado ya. A partir de entonces, ¿qué plan tenemos? Entonces, o apostamos por lo que se llama ya el decrecimiento, que no hay que asustarse, porque el decrecimiento, si se hace de manera justa, es bueno para todos, frente a este transicionismo energético. Esos son los dos modelos que hay que enfrentar y que hay que discutir y que hay que reflexionar cuál es la mejor vía.
Hoy aparecía en un informe de cientos de científicos de la Unión Europea diciendo que la única forma de parar las enfermedades, de la extensión o ampliación de las enfermedades, es cuidando la biodiversidad. ¿Qué posibilidades tenemos ante esta situación?
Claro, este desarrollo energético sin planificar, lo que pone en riesgo, además de muchas otras cosas, es la biodiversidad. Y si algo hemos debido aprender después de un año ya de pandemia con el coronavirus, porque nos lo han explicado los científicos, como tú dices muy bien, y en España tenemos un caso paradigmático que es Fernando Valladares, ¿no?, que ha hecho una labor pedagógica extraordinaria, al que hay que agradecer, es que la biodiversidad no solo hay que conservar por motivos éticos y estéticos, que desde luego deberíamos hacerlo, sino por motivos prácticos, ¿no? Y uno de ellos es la importancia que tiene para nuestra salud, directamente, ¿no? Y nos han explicado muy claramente que la biodiversidad actúa como un escudo frente a las pandemias y que su destrucción, pues, nos hace mucho más vulnerables a estas enfermedades.
Ahora mismo, vosotros os formáis, Aliente se crea hace poquito, realmente, lleva 3 meses.
Bueno, Aliente empieza a fraguarse hace 3 o 4 meses, en que los coimpulsores empezamos a poner, llevamos ya mucho tiempo, nosotros en concreto, de la Plataforma Ciudadana por una Transición Ecológica Justa, que es, también soy portavoz de ella, nacemos hace año y medio, ¿no?, cuando empezamos a ver todo este problema. Durante todo este tiempo, las entidades y personas que nos hemos ido encontrando en este camino, lo que decidimos es que hay que mostrar un poco la unidad y la fuerza que tiene este movimiento, ¿no?, por el gran error que supone, como hemos explicado. Entonces, lo que decidimos es crear esta alianza, que por eso se llama alianza, es decir, nos juntamos porque tenemos los mismos intereses y las mismas preocupaciones, para mostrar ante los gobernantes que hay un gran problema, que hay mucha gente preocupada, mucha gente afectada, y que es un error lo que estamos haciendo, ¿no? Y sí que me gustaría indicar también que nacemos con un posicionamiento sobre el impacto sobre la biodiversidad de este desarrollo erróneo de renovables, con un apoyo abrumador por el mundo científico, ¿no?, ya que más de 260 firmas de investigadores, o sea, casi la unanimidad de los investigadores de este campo, nos han apoyado este documento.
Yo quería también preguntarte por parte de la sociedad civil, aparte de poderse unir a Aliente, me imagino, ¿hay algún tipo de iniciativa o posibilidades de pedir moratoria ante este disparate de dinero, además que nos van a robar, porque aparte de robarnos la luz, bueno, el sol, el viento, porque esto es apropiarse de cosas que son de la naturaleza?
Claro, la energía debería ser considerada un bien común, ¿no? No un bien más de consumo y que pueda ser víctima de la especulación y de sacarle el máximo beneficio, ¿no? Porque es algo que necesitamos todas, ¿no? Eso debería quedar muy claro. Y claro, ¿qué podemos hacer? Cuando me preguntas por moratorias, en varias comunidades autónomas españolas ya ha habido iniciativas de este tipo, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Aragón, se están moviendo, sabemos, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, pidiendo una moratoria temporal, es muy importante, de estos proyectos de renovables a gran escala, indicamos que es temporal, hasta que se haga una verdadera planificación, ¿no? Porque eso es algo que no hemos explicado. El problema que tiene sobre la biodiversidad es que no hay una planificación de estas infraestructuras, que ya está demostrado científicamente que tienen un gran impacto sobre la biodiversidad, primero porque ocupan miles de hectáreas de terreno y segundo porque provocan mortalidad directa, ¿no? Entonces, 23 científicos, por ejemplo, nos lo explicaban en Science, ¿no? En la prestigiosa revista Science hace unos meses, unos 23 investigadores españoles. Y una de las alternativas que tenemos como sociedad civil es presionar, es llamar la atención de nuestros gobernantes, y esto es una vía. Pedir moratorias hasta que se haga una verdadera planificación, que además no es solo una exigencia social o ética, es que es una exigencia legal, porque no se está haciendo y por la ley de impacto ambiental están obligados a hacer planes energéticos con unas evaluaciones de impacto ambiental estratégicas que se llaman, y no están hechas. Entonces, todo este desarrollo renovable sin planificar realmente es ilegal, desde nuestro punto de vista, que es una de las cosas que desde Aliente estamos investigando, ver cómo atacar esto ya desde un punto de vista administrativo y legal. Porque por mucho que presionemos, por mucho que la comunidad científica se pronuncie también, parece que no se echan para atrás, ¿no? Entonces no nos van a dejar más remedio que estudiar esta vía jurídica.
Marusa.
Sí, estaba escuchando y precisamente le está hablando de la necesidad de contar con esos planes territoriales especiales. Y ayer en Puerto del Rosario todas las fuerzas políticas aprobaban el solicitar al gobierno de Canarias ese plan territorial especial que regule precisamente las infraestructuras energéticas en la isla de Fuerteventura. ¿Cuál sería ahora mismo? Lo digo porque entiendo que hay ya concesiones con respecto a Fuerteventura que están concedidas y no sé si es posible, Luis, el parar ese desarrollo energético sin control. ¿Cuál sería la alternativa?
Ahora mismo es pedir esas moratorias. Claro, si tú estás aprobando ya infraestructuras energéticas de la manera que se está haciendo por parte de la administración sin haber hecho ese plan y esa evaluación ambiental estratégica, entendemos que eso está fuera de la ley, porque no se ha hecho ese plan y esa evaluación que exige la ley de evaluación ambiental. Por eso una de las cosas que pedimos en nuestro manifiesto, en nuestro posicionamiento, en el punto 2, es una moratoria temporal. Es decir, vamos a parar esta locura, vamos a planificarlo, vamos a hacerlo bien y después ya vamos a ver dónde es posible instalar estas instalaciones y las que sean necesarias realmente para nuestra soberanía energética, no para otras cosas que están detrás, que básicamente es convertirnos en el granero energético de Europa. Porque una de las cosas que está detrás es que se ha decidido que España produzca energía para toda Europa, con todos los impactos que va a suponer para la ciudadanía. Entonces hay que parar, hay que hacer lo que dice la ley y entonces veremos si se hace bien.
Ya. En fin, está la figura del interés general, Sofía, la vía que se sigue para conseguir las autorizaciones aquí en Canarias, por ejemplo, ¿no?
Sí, realmente vamos a tener el segundo invitado, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Porque es que resulta que ese interés general, que en teoría tenía que ser muy poquito, y ahí todo lo declaran de interés general, hasta un ecocamping, ¿me entiendes? Yeah. Es una absoluta brutalidad. Y nos estamos comiendo el territorio, nos estamos metro a metro comiendo la naturaleza que respira. O sea, es como realmente autoasesinarnos, por así decirlo.
Bueno, pues tenemos ya al profesor Calero al otro lado del teléfono. Despedimos a Luis, si te parece, Sofía, con nuestro agradecimiento.
Sí, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotras y ánimo.
Gracias.
Gracias por invitarnos.
Gracias, Luis Bolonio Álvarez, experto en ciencias ambientales y coordinador de Aliente. Y le damos la bienvenida a un ya conocido amigo de esta casa y de este programa, el profesor Roque Calero, ingeniero. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? ¿Cómo está, Roque? ¿Cuánto tiempo?
Sí, es verdad, hace mucho tiempo, pero en fin, esperemos que no tardemos tanto en volvernos a ver.
Ya, lo último que leí suyo fue, concretamente, creo que en el periódico La Provincia, en época de pandemia, ¿no? No sé si me equivoco, no, Roque.
Sí, pero después de eso he puesto un par de artículos, algunos de ellos en relación con lo que ustedes están ahí hablando. Uno fue hasta cuáles eran los límites de las renovables en las Islas Canarias, fue un artículo. Uh-huh. Y otro artículo que tiene más que ver, al menos con lo que comentó Sofía, es el desastre ese de la dispersión de parque eólico por todas las islas, ¿no? Esos son los dos últimos artículos que he escrito, efectivamente.
Uh-huh. Sofía, antes de entrar con el profesor a plantearle lo que estimes conveniente, me gustaría que la gente supiese a quién estamos escuchando. ¿Quién es Roque Calero, Sofía, además de profesor, ingeniero?
Bueno, es alguien, hay que decir, Roque Calero, en Fuerteventura es querer a Roque Calero, porque nació en Betancuria, es una persona muy especial que inició todo el tema de las energías renovables en Canarias. Ha sido catedrático, ha sido presidente del ITC, director, perdón. Y bueno, yo creo que quien no quiera a Roque Calero... es que es mala persona.
quiero que sepan los oyentes que estamos hablando con un entendido en la materia y que abrió camino en su momento con respecto a las energías alternativas. Y a mí me gustaría preguntarle a Roque, ¿qué ha pasado, Roque?
Bueno, yo han pasado muchas cosas y no muy positivas, ¿no? Además, curiosamente, ha pasado cosas negativas en un momento en que además las Islas Canarias en general y Fuerteventura en particular fue la primera isla que tuvo un mapa eólico exhaustivo. En la época de Gerardo Mesa fue el primer mapa eólico que se hizo de todas las Islas Canarias y con la intensidad que se hizo Fuerteventura no se hizo en ninguna parte del mundo. A partir de ahí, el gobierno canario lo hizo en todas las Islas Canarias. Se instalaron más de, pues creo que fueron 80 estaciones anemométricas automáticas traídas de Estados Unidos, que tenían que venir con un permiso especial porque no las dejaban sacar por el tema de los secretos de allí. Fue una cosa espectacular. O sea, fue la región más estudiada por parte de la energía eólica, en este caso, del mundo. Bueno, con ese inicio, se inició también el primer parque eólico en Tenerife y luego se hizo otro aquí en Gran Canaria. Y se creó el Centro de Investigación de Energía y Agua en el ITES, en el Instituto Tecnológico de Canarias, estando yo allí, que fue un centro espectacular, venía gente de todo el mundo a verlo. Bueno, eso fue hasta el año 2000. En ese intervalo, por parte de la Consejería de Industria, se habían hecho estudios, primero recuerdan que era en la opción carbón, ¿no? En su momento se planteó carbón. Luego se planteó el gas. En aquella época las renovables no pintaban nada, esa es la verdad. Y por tanto la opción era posiblemente mejor que el carbón, desde luego era el gas. Bueno, pasó el tiempo, se hizo un plan energético de Canarias, se hizo otro, se intentó, bueno, todo eso ha sido una maraña, digamos, de planes inconclusos todos ellos, ¿no? Además, todo con el objetivo de meter las energías fósiles en Canarias, de consolidarlas, ¿no? Así que lo que empezó siendo un desarrollo de renovables espectacular, terminó muriéndose y terminó empantanándose la opción clásica, ¿no? Y bueno, a esto han pasado los años y ahora ya las energías renovables, tanto la eólica como la solar, son absolutamente competitivas. Hemos entrado en una nueva era. El mundo requiere la utilización de estas energías. Y Canarias está, pues como siempre, parada ahí, sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin nada, ¿no? Y lo que creo yo que es peor, convertida en un terreno donde todas las multinacionales del mundo vienen aquí a cazar, permisos para instalación de renovables, ¿no? Hasta el punto que la isla de Fuerteventura, que tiene una potencia instalada de 150 megavatios, no pasan de ahí, incluso podrían ser menos, pues yo creo que solicitudes deben haber más de 1.500 megavatios. Así, ¿cómo se explica eso? ¿Qué organismo regional está controlando eso? O sea, ¿cómo se pueden decir, vale la licencia, preséntala, cuando ya es el 150 megavatios, cuando sabe que no se va a poner más que como mucho 150, ¿no? Está pasando algo raro, o sea, lo que está haciendo es captando territorio, captando viento y sol, para en el futuro, o no se sabe cuándo, utilizar lo que no se van a utilizar, o simplemente, como pasó con el petróleo en su día, para aumentar, digamos, el valor de las acciones de esas empresas, ¿no? Porque tiene unos permisos. Así que es todo un despropósito, ¿sabe usted?
Un desastre, y, esto es un desastre.
Un desastre. Y no podemos echar la culpa a Madrid, ya está bien de echar la culpa a Madrid, siempre echamos la culpa a Madrid. Estamos esperando que Madrid nos diga qué tenemos que hacer. Yo le he dicho a todos los gobiernos de Canarias hasta el actual, pero ¿qué esperamos nosotros? ¿Quién nos impide a Canarias que hagamos nuestros propios planes energéticos? ¿Quién lo impide? Y si hacemos las cosas bien, y ahora les comenté que ya se han hecho, Madrid no le queda más remedio que decir estupendo, y desde luego Bruselas mejor todavía. Pero no se hace. Y seguimos en las mismas. Tengo que comentar también, y termino ya mi perorata, ¿no?, que en una empresa que tuve hicimos los planes energéticos con un aspecto que no se ha hecho nunca, es energía, agua, movilidad. Hicimos Lanzarote, hicimos Fuerteventura, hicimos Gran Canaria, hicimos La Palma. Por tanto, esas cuatro islas, el Hierro no, porque el Hierro ya tiene su propio plan, ¿no? Esas cuatro islas tienen, se definió perfectamente cuál tenía que ser su modelo energético para producir electricidad, para producir agua y para mover coches. Bueno, pues esto se ha quedado en el sueño de los justos también. Es una cosa tremenda, pero en fin. Así que planes se han hecho, están metidos en algún cajón. El plan general de Canarias no se ha hecho, se sigue debatiendo. Ahora estamos pendientes de lo que haga la Consejería de Transición Energética, ¿no? Yo creo que mi opinión es que se va a liar con más normativas todavía, ¿no? Cuando hay que hacer ya es aterrizar en cosas concretas, ¿no? Que si quiero luego se las comento.
Sofía.
¿Cómo se puede poner freno a esto? Si no existe un plan territorial de infraestructuras, ¿cómo frenar todo este caos?
Sí, se puede frenar. Yo creo que hay una opción que lo puse en este artículo de la provincia. Hay una opción. Y es que, el Cabildo no puede controlar el plan energético. Podía hacerlo, pero no puede controlarlo. El gobierno canario sí que podía hacerlo, pero no lo hace. ¿Pero qué pueden hacer los cabildos? Controlar el territorio. Los cabildos son los que ordenan el territorio. Y por tanto, en mi juicio, lo que había que hacer era paralizar todas las concesiones, incluso dejar en el aire las que ya están concedidas, hasta que cada isla tenga su planificación energética territorial, que eso se traduce en dos o tres plataformas energéticas de energías renovables. Una vez que Fuerteventura decida, por ejemplo, dos o tres puntos donde hay mucho viento y donde hay que concentrar a través de un polígono industrial los recursos energéticos solares y eólicos, se hace una urbanización de esa zona pública, y luego cada uno puede colocar su aerogenerador línea 3.4 de la plataforma 1. Y ahí todo el mundo entra ya con las mismas reglas del juego. Además, si esas plataformas que tienen que ser públicas, donde están, se ponen los alrededores, donde se ponen las líneas de evacuación, la estación de la fábrica, todo eso, en dos, tres puntos, eso se hace, eso es público y por tanto se puede cobrar un canon por el uso. Pero no solamente eso, sino que cualquier pequeño grupo de inversores se pueden reunir y poner su alrededor o dos o tres alrededores. Y por tanto, ese recurso empieza a quedar en Canarias. Y eso lo pueden hacer los cabildos. Y si no lo han hecho es porque no quieren. Y yo creo que se puede establecer una moratoria y se diga, hasta que no estén las plataformas definidas, no sea ninguna concesión más, y las que se han concedido quedan supeditadas a que se trasladen a esos sitios.
Y es precisamente lo que viene a pedir el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Concretamente ayer en un pleno, todas las fuerzas políticas han solicitado la creación de ese plan territorial especial al Gobierno de Canarias que regule las infraestructuras energéticas de la isla, y por otra parte, que hasta que esté ese documento, se paralicen las concesiones que hay ahora mismo. Claro, eso es una petición que ahora van a ser trasladada a todos los ayuntamientos elevarán al Gobierno de Canarias directamente o al Cabildo de Fuerteventura, pero aquí ya nos conocemos todos, ¿no, Roque? Entre una cosa y otra, el tiempo va pasando.
Ya lo sé, esa es la propuesta mía también, Ya digo, la he puesto en prensa hace ya un mes y pico. Esa es para mí la única propuesta sensata si queremos realmente poner orden en este asunto y que podamos los canarios beneficiarnos un poco también de todo esto, de este recurso, ¿no? y no llenemos la isla, las islas, de parques eólicos por todos sitios y solares. Porque además, y no lo digo esto, por supuesto tiene un interés social fundamental, porque si el Ayuntamiento de Puerto Rosario o el Cabildo de Fuerteventura son dueños, al menos, de esas infraestructuras y algún parque eólico que pueda instalarse en ellas, obviamente ese dinero se puede destinar a cuestiones sociales y demás, ¿no? Por tanto, se distribuye ese beneficio en mucha gente. Pero aparte de eso, las plataformas tienen muchas ventajas. Ventajas de no dispersar los parques eólicos por todos sitios, es decir, menos carreteras, menos líneas de transporte de electricidad de alta media tensión, todo lo que significa eso. Significa utilizar mejor el territorio, porque si en un territorio escaso, donde hay mucho viento, se ponen cuatro parques ahí al azar, pues no se optimiza ese territorio. Porque fíjense ustedes que cada vez que se pone un parque, detrás de ese parque no se va a poner ninguno. Tercero, se ordena también un poco las propiedades, porque el que tenga una zona donde hay viento, puede haber un parque eólico, una plataforma, bueno, y el que el primero lo ponga ocupa el terreno, y el que está detrás, a 100 metros, ya no puede ponerlo. Oye, pero ¿qué pasa aquí, no? Esto no se puede, esto tampoco es el recibo, ¿sabes? Y luego también tiene el impacto ambiental, en fin, hay muchas razones por las cuales hay que concentrar en pocos sitios, en plataformas energéticas diseñadas específicamente los recursos renovables. Porque además tiene otra cuestión también al margen de esto importante. ¿Dónde se pone, en función de eso, dónde se ponen los grupos térmicos? Porque las centrales térmicas que tenemos en las islas son todas obsoletas. Hay unas nuevas. Y nuevas, en el plan lo dijimos, son pequeños grupos, ¿no? Y hay que ponerlos cerca, donde, digamos, cerca de estas centrales también de renovables. Es decir, hay que reconfigurar todo el sistema energético. Y eso, bueno, pues, yo digo, en parte está hecho, no se ha considerado para nada, creo yo, pero hay que hacerlo en cualquier caso. Y mientras tanto, efectivamente, mi opinión es una moratoria, sí.
Pero, por ejemplo, ayer me mandaron, sabían que iba a entrevistarte y me han mandado un montón de preguntas. Una dice, ¿no es un fraude utilizar el artículo 6bis de la ley del sector eléctrico de Canarias, artimaña que se utiliza para saltarse el planeamiento, si ya se ha utilizado para más de 50 declaraciones de interés general en Canarias? Cuando es una herramienta excepcional y en Fuerteventura la necesitarán más de 80% de los parques eólicos que se instalarán en suelos rústicos donde el planeamiento no lo contempla.
Bueno, yo no sé por qué. Vamos a ver, eso es el interés general, en fin, cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? El interés general se supone que es el interés de la sociedad y de los habitantes que están en este caso en la isla de Fuerteventura, o en todas las Islas Canarias, ¿no? No el interés general de Iberdrola, ¿verdad? Los socios de esas multinacionales, los capitales estos que tengan por ahí. Eso no es interés general. Y por otra parte, como decía antes, interés general para mí sería que la gente de Fuerteventura pudiera acceder a este recurso. Eso sí me parece a mí interés general. Y no puede hacerlo porque esta gente ha acaparado ya todo ese recurso. Así que yo no sé el nombre de qué interés real se está hablando, sinceramente.
Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, otra de las cosas que hacen es escupen los parques eólicos y los separan. O sea, el pobre informe de evaluación de impacto ambiental lo hacen separado. O sea, están creando unas barreras impresionantes entre las dunas de Corralejo y el Jable de Lajares en relación con las especies de aves esteparias, que los están declarando, vamos, directamente a la extinción, pero aquí no pasa nada y lo hacen en trocitos. Entonces, el fraude de impacto ambiental, el fraude es realmente... triste, ¿no?, la situación en que estamos en Fuerteventura, porque tampoco veo que haya, aparte de esta iniciativa de Puerto Rosario, no parece que el Cabildo quiera poner freno.
Vamos, yo lo comentaba antes, que a mi juicio el Cabildo lo único que puede hacer es ordenar el territorio y posiblemente tener una moratoria hasta que no esté ese ordenamiento territorial hecho y hasta que no esté definida las plataformas energéticas insulares. Creo que ese es el papel del Cabildo. y el segundo papel es instar al gobierno de Canarias a que, por favor, una vez por todas, haya un plan energético de Canarias. Insisto que creo que está por salir el tema este del plan de transición energética, ¿no? Que por ahí un poco va la cosa, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, tampoco, pues no estoy muy metido en él, ¿no? Pero esas son las dos opciones que quedan, o sea, que, y yo creo que el Cabildo tiene mucho que decir, sinceramente.
Roque, en caso de que el Cabildo no, bueno, pues no proceda, como ha comentado, y tardemos aún en tener ese plan territorial especial, todo apunta a ello, ¿cómo nos veremos en la isla de Fuerteventura?
¿En qué sentido?
Con la instalación de los parques. En fin, todo lo que tiene que ver no solo con los molinos, sino también con las placas. En cualquier punto de la isla de Fuerteventura nos podemos ver con este tipo de instalaciones, en cualquier lugar.
Pues me temo que sí, si no se pone coto ya, sí. Aunque, aun cuando es verdad, hay una cosa que tienen que tener presente, que es que la potencia instalada en Fuerteventura son 150 megavatios. No llega. Y por tanto, nunca se podrán poner más para el consumo de Fuerteventura, ¿eh? Más de 150 megavatios eólicos y solares. Otra cosa es que algún día se pueda exportar a Lanzarote, o también es verdad, se pueda echar para producir hidrógeno y almacenarlo y luego venderlo fuera, o cosas de este tipo. Pero si no, realmente esto no se va a... Podrá tener permiso, pero no van a tener licencia de explotación, porque es que no hay donde meter la energía esa. Está ocurriendo una cosa que no sé si sabe, y es que en Canarias, por ejemplo, Fuerteventura ocurrirá también dentro de poco, hay horas del día en que hay mucha energía eólica producida, pero no cabe en el sistema eléctrico. Y entonces, ¿qué están haciéndose? Desconectando los parques eólicos. Y cuanto más potencia eólica haya en una isla con una demanda reducida, más eólica no cabe, y hay que sacarla de la red. Y por tanto, esos parques se van convirtiendo en no rentables. Yo creo que hasta ahora ha habido una enorme especulación y una dejadez por parte de la presión pública. Me voy a decir, mire, ya no admitimos más, pues sí, venga, admitimos. Declaración y para adelante. Pero es que eso no es real, porque eso nunca se puede utilizar. Así que no, en ese aspecto creo yo que hay que tener demasiado temor a que se llene, porque no hay donde meter esa energía, insisto, a no ser que se pueda ampliar para producir, por ejemplo, hidrógeno, ¿no?
Sofía.
Y exportarlo después.
Eso es lo que... Porque parece que es un Gran Canaria con la plataforma, bueno, el Chira Soria, y luego también el cable África. No sé qué piensas tú de todo esto, pero vamos, parece un...
Yo creo que son locuraciones un poco así teóricas, ¿no? No, yo creo que no. Es más, las Islas Canarias, que son sistemas aislados, la única que está conectada ahora son Fuerteventura con Lanzarote y La Gomera en su momento, son consumos muy pequeños y producciones muy pequeñas. Y nunca podemos pensar en grandes cosas, ¿no? Canarias y Fuerteventura al lado de África es nada, ¿no? Es nada, pero nada, es nada, ¿no? En todo caso sería al revés, ¿no? Pero no, es que con lo que tenemos, con el territorio que tenemos nosotros, con las necesidades que tenemos nosotros, con los cambios que hay que hacer para consumir menos energía, es que nos sobra renovables, nos sobra. Y lo que tenemos que hacer en cada isla es ser lo más autosuficiente que pueda. Y eso puede serlo como lo demostramos nosotros. Así que no hay que andar por ahí. Nos han metido en una dinámica de discusiones, de perspectiva, hay que aterrizar la realidad. La realidad es mucho más concreta, más simple y más al alcance nuestro.
Muy bien, pues Sofía, despedimos al profesor, que como siempre pues, es claro en su exposición, y vamos a ver si el mensaje llega a Roque y podemos preservar el paisaje y la calidad de vida que tenemos ahora mismo en la isla de Fuerteventura.
Espero y deseo que así sea, y además es posible que sea así, o sea, porque si no hubiera más remedio, yo diría, mira, si no hay más remedio y tenemos que elegir entre estropear un paisaje y tener agua o tener energía, pues mira, igual resulta que primero hay que proteger las personas. Pero es que no es el caso. En Fuerteventura, en dos o tres puntos de la isla se concentran los parques eólicos y se acabó. Es más, esos parques eólicos que tienen un impacto localizado, yo una de las cosas que he propuesto en el plan estratégico que hemos hecho para el Reino Canario es que más, hasta podemos convertirlo en atractivos turísticos si queremos, de día y de noche, en sitios donde no impacten sobre la fauna ni sobre nada, que los hay en Fuerteventura, de sobra, dos, tres sitios, no hace falta más.
¿Pero dónde está ese plan estratégico que has hecho? Porque eso es lo que... ¿En qué gaveta está guardado?
No, nosotros hemos hecho el plan estratégico para toda Canarias, ¿vale? Y hemos definido ese plan más de 700 propuestas concretas. Y en el tema energético hemos definido más de 50. Además, esas 50 del tema energético lo hemos definido con sus fichas financieras. Sabemos lo que cuesta y sabemos quién lo puede financiar y sabemos los límites. Eso está, pero bueno, eso está ahora mismo en el gobierno de Canarias. No sé qué van a hacer con él.
Pues muchísimas gracias, Roque.
Ya sería que ese plan, que es el plan, digamos, paraguas de Canarias, descendiera luego a cada isla. Eso sería lo ideal.
Gracias, profesor. Hasta una próxima ocasión y seguramente que le volveremos a escuchar aquí en la radio. Gracias por ser tan claro y por hacer comprensible toda esta maraña que dice usted que hay ahora mismo en Canarias en cuanto a planes, que al final y tristemente nos lleva, como usted señalaba en su argumento, a una Canarias parada, sin plan ni estrategia. Gracias. Son las 12:46 del mediodía y aquí en la radio nos vamos directamente con la siguiente voz que nos acompaña. Sofía, adelante.
Pues sí, cosas pequeñitas. Yo creo que hay que buscar dónde agarrarse, ¿no? Una sonrisa. Entonces, cuando me han contado este proyecto, esta propuesta de un grupo ecofeminista, pues dije, me la tienes que contar ya. Y entonces le pedí a Rosa Delgado que me lo contara. Así que vamos a escucharla.
Pues hoy en el Jable Malpey queremos presentar una iniciativa muy pequeñita, pero muy interesante, desde un grupo, un círculo ecofeminista de Tindaya, en el cual pues está Rosa Delgado. Buenas tardes, Rosa. Cuéntanos un poco en qué consiste este plan o esta propuesta que habéis hecho al Ayuntamiento de La Oliva.
Hola, Sofía, buenos días. A ver, desde el Círculo Ecofeminista de Tindaya, La Oliva, estamos haciendo pequeñas propuestas. Y como partimos de la base de eco y feminista, lo que hemos en este primer momento es solicitado al Ayuntamiento, a través del registro de entrada, que tanto dirigida a la alcaldesa como al concejal competente, le hemos solicitado que una parte proporcional de ese dinero que se da en ayudas sociales pues se pueda gastar en el mercado de las tradiciones en el que hay aquí en el municipio de La Oliva. Un mercado donde allí pueden encontrar de agricultores donde traen sus productos, pueden encontrar panadería, pueden encontrar
huevos, queso, etcétera, mermeladas, sí, etcétera, sí, sí, etcétera.
Productos sobre todo de cercanía y de productores de aquí, del municipio y bueno, y algunos de la isla también.
O sea, kilómetro cero. Con lo cual el CO2 a la atmósfera es mucho más pequeño y bueno, principalmente veo que es una propuesta de economía social y local, ¿no?
Sí, son en social y local, por supuesto. A ver, es una forma de economía que se circular, ¿vale? Nosotros trabajamos, gastamos porque la gente de aquí pues, nos compran y eso qué hace que nosotros sigamos trabajando y sigan ellos pues de cierta forma también consumiendo los productos que tenemos nosotros, nos están dando nosotros de comer y nosotros lo damos a ellos. Es una circular, vamos.
Bueno, es una economía de vecinos realmente interesante porque, claro, en vez de comprarlo en el,
la grande superficie, que es lo que normalmente se hace, te dan un bono, vas al gran supermercado con correspondiente y de ahí te llevas lo que ellos tienen. Nosotros aquí tenemos exactamente los mismos productos o un parecido, que son productos de primera necesidad, no son productos de ningún tipo de lujo, y son productos que, vamos, que están en la población de aquí, de productos
de sanos, además
sanos,
o sea.
No, sanos no, súper sanos, porque son productos que tranquilamente, si te puedes llevar una col, una lechuga, te duran tu casa tranquilamente 2 semanas y no tienes ningún problema, sabes que sano 100%.
Son productos en cierta forma que tienen menos pesticidas, no han estado en congeladores, no han estado en neveras, y bueno, pues eso conlleva, como dicen los médicos, que tengas que ir menos al médico, creo.
Sí,
yo.
Sí, desde luego. Aparte de que también una cosa que no tenemos nosotros muy afines es la visita a los grandes mercados, en este caso de los agricultores como hay aquí. Eso también, haciendo un poquito de campaña y de publicidad por parte de la administración, atraería a más gente, lo conocería y tendríamos más cultura de mercado, que es lo que necesitamos si queremos seguir manteniendo este estilo de vida que tenemos, que es un estilo de vida bueno, ¿vale? En comparación a otras grandes superficies, y deberíamos de eso, de fomentarlo de esa forma también. Y una forma de fomentarlo, yo creemos que es eso, haciéndole partícipe de ese bono social y decirle, oye, pues mira, un tanto por ciento, van y allí compran, pues eso, una verdurita, unos huevitos, un quesito, lo que le haga falta en primera necesidad, no es más que eso, es sencilla, una propuesta que puede ser, es una propuesta limpia, rica, ¿sabes?
Ajá, pues nada, Rosa, esperemos que, pues eso, de esas 250 euros de bono que se gasta, pues creo que cada vez hay más familias solicitando este bono, pues que un porcentaje de 20 a 50 euros se gaste en el propio pueblo, que mejor y que, vamos.
Que nos beneficia a todos, nos beneficia a nosotros y se benefician ellos, ¿vale? Por calidad, sobre todo.
Pues muchísimas gracias, Rosa.
Gracias a ustedes. Gracias a ti.
Pues un magnífico ejemplo, ¿no, Sofía, de economía circular?
Sí, y además una propuesta chiquitita, pero qué fácil, ¿no? Que compren a los propios agricultores de tu pueblo y no te vayas a la gran superficie a comprarlos de los agricultores que vienen de vete tú a saber dónde.
No sé si ese colectivo de mujeres ha trasladado de una forma, vamos a decir, oficial la propuesta a la administración pública. ¿Sabes, Sofía?
Sí, me enseñó el documento sellado.
Muy bien, pues esperemos que no caigan saco roto y que además de poder comer productos de calidad, se ayude también a los productores de la isla de Fuerteventura, en este caso a las productoras, ¿no? Nos parece una magnífica idea la que nos acabas de dejar a través de Rosa. ¿Y nos vamos ahora, Sofía?
Pues mira, vamos a presentar a una artista muy jovencita y muy especial, que no aparece en la gran publicidad de la serie más vista, vuelve Candela Monte, la carismática jueza que interpreta a Candela Peña, ¿no? Y que está intentando resolver un caso de narcotráfico en el que está involucrado Darío Grandinetti. Entonces, un empresario oscuro con un oscuro pasado, y entre los artistas que aparece una canaria muy joven y que yo quiero felicitar. Entonces, Naira Yeo, buenos días.
Buenos días.
Naira, felicidades.
Muchas gracias.
¿Cómo te planteaste hacer ese papel? A ver, cuéntanos.
¿Cómo me lo planteé?
Sí, ¿cómo te dieron, te salía de del alma. ¿Cómo fue hacer este papel?
Fue complicado, sobre todo porque fue mi primera experiencia en lo audiovisual, siempre había hecho teatro, pero la verdad es que desde un principio, desde que hice el casting, recibí solo la escena del casting, incluso mi madre me lo dijo, que el personaje y yo éramos muy parecidos, y aunque yo sí no veo grandes diferencias, sí que no veo muchos parecidos entre el personaje y yo, entonces fue un poco más sencillo para mí, mi primer personaje en televisión.
Mira, ¿y trabajar en El Hierro?
En la isla, precioso. Es toda una experiencia. Es que, como también la serie, o sea, la isla, de, o sea, de, en la serie depende mucho la isla, en el sentido de que si sacas esa serie de esa isla, la serie es completamente diferente. Lo mismo con la experiencia. Normalmente en un trabajo así vas a trabajar, haces tus escenas y te vas a casa, pero... En El Hierro estábamos, además era mitad de pandemia, así que mucha gente estaba viviendo ahí en El Hierro. Y éramos, además que no nos podíamos, no podíamos relacionarnos con otra gente de la isla porque por el tema del COVID. Así que solo nos podíamos relacionar entre nosotros. Así que era básicamente como un campamento de verano mientras hacíamos una serie, así que fue una experiencia muy divertida, la verdad.
Mira, ¿y tu experiencia con Candela Peña?
Pues bien, la verdad, a mí las escenas que tuve con ellas, que fueron algunas, siempre estuvo como muy atenta a mí, no solo ella, sino todos, teniendo en cuenta que era, que soy más pequeña y que era mi primera experiencia, todos estuvieron muy atentos, enseñándome, muy pacientes conmigo. Así que la verdad es que a pesar de la presión, me sentí muy cómoda en ese ambiente.
Bueno, tengo que decir que Naira me regaló mi primer gato, ¿eh? Cuando tenía... ¿Cuántos años tienes ahora, Naira?
18.
18. Pues apareció con 3 años con un gatito y yo digo, ¿pero a dónde vas? ¿De dónde lo has sacado? Y nada, tuve que a prolijarlo. Naira, felicidades por este trabajo tan estupendo que has hecho, ¿eh?
Muchas gracias.
No sé si Marusa, ¿quieres preguntarle algo?
Bueno, que le queda mucho por delante a Naira, desearle muchísima suerte y nos alegramos de su participación en esta serie que tiene ya fecha para estreno.
Se estrenó el viernes pasado, el 19, los 2 primeros capítulos.
Sí.
Y ahora cada semana sale uno.
Muy bien. Pues nada, pendientes estaremos. Te localizamos, ¿te parece? Naira, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un abrazo. Pues terminamos con un poquito de artisteo, ¿no, Sofía? Con esta joven que acabamos de escuchar, ¿no?
Sí, me encanta porque es muy rebelde y es una chiquilla que seguramente va a llegar muy lejos. Me parece a mí que va a ser de esas que va a estar en las series en los próximos años. La vamos a ver muchas veces.
Así lo deseamos, Sofía. Con la música concluimos la edición de hoy, de este martes 23 de febrero, del Jable al Malpey. ¿Despedimos con quién hoy?
Pues con una sugerencia de Ricardo, vale. Y que me encanta. Agua, y bueno, los autores son Bomba Estéreo, un grupo de colombianos que fusionan música electrónica, rock, reggae, reggaetón alternativo y rap, así que vamos a escucharlo, la verdad es que llega muy dentro. Muchas gracias.
Pues le ponemos el punto y final hoy con esa sugerencia de nuestro compañero Ricardo Araujo en la parte musical de este programa. Sofía, hasta la próxima.
Hasta luego, hasta el martes que viene.
Aire, fuego.
un agua entre mis venas. Y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma, un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar.
En tu día a día, Vidaloe Fuerteventura. Consume productos locales también en tu higiene diaria. Desodorantes sin aluminio y sin parabenos, sin derivados del petróleo. Jabones y pasta de dientes de aloe vera. Champús sólidos sin plástico. Cuida tu piel con kilómetro cero. Biocosmética de primera calidad elaborada en Fuerteventura. Y obtén tu descuento para residente canaria en la Casa de Vidaloe, en Agua de Bueyes. Abierto de 9 a 5 de la tarde.